Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchas gracias por estar en sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, a través de la cual llega a ustedes esta revista de informaciones y comentarios. Jorge Trilla, su productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, contentos de compartir este espacio con ustedes y enviándoles un afectuoso saludo para todos nuestros oyentes, especialmente, claro está, los que nos escuchan en Cuba, nuestros compatriotas. Estamos ya comenzando con nuestro resumen de noticias, las más importantes de esta jornada, sobre todo aquellas que tienen que ver con la actualidad cubana. Aquí les vamos a ofrecer esas noticias, no importa dónde se publiquen, tratando de que las fuentes sean las más confiables, aquí las tendrán, y directamente desde Cuba tendrán los reportajes, las noticias que nos brindan periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera. También vamos a actualizarnos en cuanto a lo que ocurre en el resto del mundo, en nuestro segmento Mirada al Mundo, precisamente ese es el nombre. Los deportes, Jorge Trilla nos ofrecerá lo último del mundo deportivo. Al final de esta edición, como ya es costumbre, compartiremos con ustedes el comentario Canta Claro. Eso es la mitad del trabajo. La otra mitad, amigos, pues se las encomendamos a ustedes, nuestros oyentes, que es la divulgación, la propagación, el hacer que cada día más cubanos tengan acceso a esta fuente de información, porque personas informadas son personas que se van haciendo libres, y eso es lo que buscamos, que cada uno, caray, sea libre, para que Cuba entera, un día no lejano, sea libre también. Ese es el objetivo, aquí están las noticias, y comenzamos ya a ofrecérselas a ustedes. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2017, amigos, estamos en Recuento Informativo, como ya les hemos dicho. Primero, un saludo a todos los devotos de Santa Bárbara, ya que hoy es el día de su fiesta y es uno de los santos de mayor devoción para los cubanos. Así que todos los devotos de Santa Bárbara, nuestro saludo en este día. Vamos ya con los titulares de las principales informaciones. Anuncian esfuerzo nacional en Estados Unidos en apoyo a jóvenes cubanos que están presos por exigir democracia en el país. Líderes internacionales piden al régimen castrista la liberación del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet. Las damas de blanco hacen acto de presencia nuevamente en el día de ayer. Ya van 126 domingos de encarnizada persecución por parte de la seguridad del Estado, pero son también 126 domingos en que ellas han acudido a la cita. Pasajeros acusan a Aerogaviota de poner en peligro la seguridad de un vuelo al permitir equipaje de mulas en la cabina de los aviones. Los médicos cubanos podrán seguir ejerciendo en Brasil sin necesidad de reválida de sus títulos. Dos cubanos escapan de una estación migratoria en México. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, congela su viaje a Cuba por el momento. Juramentan a la primera juez de origen cubano en Nueva York. La aerolínea Delta quiere aumentar sus frecuencias en la ruta La Habana-Miami, mientras otras muchas deciden todo lo contrario, suspender sus viajes. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy tendremos amigo a Osneris Carmenate, quien reporta desde Ciego de Ávila negativa o reticencia de pobladores en zonas rurales para acudir a votar en la farsa castrista. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, candidato del gobernante Partido Nacional, es proclamado ganador de las elecciones del pasado 26 de noviembre. Estados Unidos y Corea del Sur lanzan sus mayores maniobras aéreas conjuntas en respuesta al último lanzamiento de misiles del régimen norcoreano. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela terminaron el sábado sin acuerdo, pero con una nueva cita para el 15 de diciembre. El Tribunal Supremo Español decidió que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros tres líderes separatistas se mantengan en prisión. Y en el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos va a poner al día. Tenemos que en el fútbol, el Barcelona empata, pero sigue al frente de la Liga Española, en tanto el Real Madrid también empata y va en cuarto lugar. Por acá, por el béisbol, los Azulejos de Toronto adquieren al jugador cubano Ademlis Díaz de los Cardenales de San Luis. los detalles de estas informaciones. Tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones. Las organizaciones del exilio cubano, integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, desde sus diferentes zonas de residencia, se están movilizando en una campaña nacional en apoyo a los activistas de la resistencia cubana acosados en la isla por su denuncia de la farsa electoral que está llevando a cabo la tiranía castrista para legitimar su presencia ilegal en el poder. Desde Tampa, el exprisionero político Roberto Pisano, presidente de la Asociación de Presos Políticos Cubanos Exiliados de Tampa, dijo: hay que apoyar a esta nueva generación de luchadores y por presos políticos cubanos que continúan con la lucha patriótica iniciada por el pueblo cubano desde el mismo inicio de la tiranía castrista. En términos semejantes se expresaron Ernesto Díez Rodríguez, el conocido escritor, poeta y exprisionero político cubano que funge como secretario general de Alfa 66, quien desde Washington, la capital de Estados Unidos, manifestó su apoyo a este tipo de acción. También la Unión de Expresos Políticos Cubanos de New Jersey, mediante su presidente José Candelaria, y la Unión de Expresos Políticos Cubanos de Puerto Rico, mediante su presidente Gerardo Morera del Campo. En igual sentido, el Comité Cívico Cubano de Chicago, quien se expresó a través de Lucía Sánchez, desde California, dirigentes del exilio cubano en Los Ángeles, como Fernando Marquet, veterano de la Brigada de Asalto 2506, y Joel Borges, delegado de Alfa 66 y de la Junta Patriótica Cubana. También se expresó Silvia Iriondo, presidente de las Madres Antirrepresión por Cuba desde Miami. O sea que desde distintos puntos del exilio cubano, una unánime voz, la de la Asamblea de la Resistencia Cubana, está pidiendo la intervención internacional para proteger a estos cubanos prisioneros de la tiranía por sencillamente negarse a renunciar a la idea de perder la democracia permanentemente para Cuba. Tenemos también por aquí ahora, en una noticia más o menos de este mismo género, que da cuenta de que personalidades y líderes internacionales firmaron un manifiesto para pedir al régimen castrista que libere a los presos de conciencia, y en especial Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, detenido desde el 30 de noviembre de 2016 y condenado a 3 años de cárcel en un juicio fraudulento. El manifiesto fue difundido por el Movimiento Cristiano Liberación el pasado jueves, cuando se cumplió 1 año de la detención violenta de su líder, ocurrida en la provincia de Holguín y delante de su familia y vecinos. Su detención hace 1 año fue alevosa, pues fue detenido y golpeado delante de sus hijos. En todo este largo periodo de detención arbitraria, está controlado en todo momento por la seguridad del Estado, señaló el documento que recuerda que Cardet fue condenado por motivos políticos. Además, denuncia que la familia del opositor también está amenazada y coaccionada, y todo ello cuando, según el régimen cubano, se le imputa únicamente un delito común de trifulca con uno de los policías que lo detuvo. Varios nombres muy conocidos del mundo intelectual están presentes entre los firmantes. Amigos, y la resistencia cubana pues continúa, y se demostró ayer nuevamente, el domingo número 126, en que la represión se desata en forma encarnizada contra las damas de blanco y le impide desfilar por la calle de La Habana como se estuvo haciendo en un principio, pero que al mismo tiempo demuestra la perseverancia de estas valientes mujeres que, aunque esto se repite, como dicho, domingo tras domingo, ellas hacen actos de presencia, y ya esto de alguna manera les recuerda a la conciencia del mundo la causa que están defendiendo. El régimen detuvo este domingo por lo menos a 33 damas de blanco cuando intentaban asistir a misa o participar en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. Esto lo informó a Diario de Cuba el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya. No obstante, otras 26 mujeres lograron llegar a las iglesias en diferentes ciudades del país. El mayor número de arrestos, 19 damas de blanco, se produjo en Matanzas. Además, fueron detenidas 12 mujeres en La Habana y 2 en Guantánamo, según indicó Moya, aclarando que se trata de cifras preliminares. El exprisionero político advirtió que, como ocurre cada domingo, se desconoce, en el momento que fue redactada esta nota, el paradero de varias de las detenidas. La seguridad del Estado no dice hacia dónde las conducen ni les permite a ellas comunicarse con sus familiares, expresó. Una pausa, amigos, una breve pausa en Recuento Informativo. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos seguidamente lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Lionel Messi se reencontró con el gol después de tres fechas sin marcar en la Liga Española, pero el Barcelona tropezó el sábado por segunda jornada consecutiva al empatar 2-2 de local con el Celta de Vigo. El Atlético de Madrid fue el único en beneficiarse con una victoria 2-1 frente a la Real Sociedad, que le sirvió para consolidarse en tercer lugar. El Real Madrid, en cambio, evidenció su mal momento tras empatar sin goles en cancha del Athletic de Bilbao, un partido en el cual acabó con 10 futbolistas por la expulsión de Sergio Ramos. Messi fue nuevamente líder en el Camp Nou, donde niveló a los 22 minutos el gol inicial de Iago Aspas por el Celta. Además de aportar su diana 13 del campeonato, el argentino participó también del gol de Luis Suárez a los 62, pero el también charrúa Maxi Gómez igualó a los 70 por el Celta en una jugada que supuso una grave lesión muscular del defensa azulgrana Samuel Umtiti, que será baja por 2 meses. Por su parte, el Atlético de Madrid estuvo en desventaja 1-0 desde el minuto 29 hasta el 63, cuando Felipe Luis igualó por el conjunto colchonero. Luego Antoine Griezmann logró el gol de la victoria a los 88, premiando el tesón del equipo dirigido por Diego Simeone, que conserva su invicto. Y amigos, en Bilbao, bajo abundante y helada lluvia, aparte de jugar mal, el Real Madrid también se topó con los postes cuando Karim Benzema y Cristiano Ronaldo estrellaron sendos balones en ellos. Los merengues de nuevo no hicieron suficientes méritos en el ataque, imprecisos en el pase y repitiendo constantemente los centros desde los laterales para adivinar un gol que nunca llegó. En tanto, el Valencia perdió ante el Getafe 1-0, que dio una lección de coraje para aguantar con un jugador menos más de una hora ante un equipo que marchaba invicto. Tras la jornada 14 del campeonato español, Barcelona sigue líder con 36 puntos. Le sigue Valencia con 31, Atlético de Madrid con 30 y Real Madrid y Sevilla con 28. Y nos vamos al béisbol. Los Azulejos de Toronto adquirieron el viernes al infielder cubano Aledmys Díaz desde los Cardenales de San Luis. Díaz fue convocado al Juego de Estrellas en 2016, pero no estuvo bien al bate la pasada campaña y fue enviado a las menores a mitad de temporada. El cubano es un campo corto natural, pero también jugó con los Cardenales en la segunda base y el jardín izquierdo. El cubano había sido firmado como agente libre internacional bajo un contrato de 4 años y $8 millones. El versátil infielder de 27 años de edad debutó en las mayores con San Luis en 2016 y batió 300 con 17 jonrones y 65 impulsadas en 111 juegos. Sin embargo, en 2017 tuvo un bajo promedio de 2.59 con solo 7 jonrones y 20 remolques en 79 juegos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias, amigos, aquí en Recuento Informativo. Por lo menos dos pasajeros denunciaron el domingo que la compañía Aero Gaviota puso en peligro la seguridad de un vuelo al permitir grandes equipajes de mulas en la cabina principal de un pequeño avión. Aero Gaviota, fundada en 1994, pertenece al opaco entramado de empresas del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los hechos se produjeron el pasado 29 de noviembre durante un vuelo que cubría la ruta Montego Bay-Holguín-La Habana. Tratan a los pasajeros como animales, sin respeto, poniendo en peligro la vida humana. Esto es autorizado por los representantes de la aerolínea. Después son las tragedias y lo que siempre hay que evitar son las pérdidas humanas, escribió una internauta en el grupo de Facebook Aduana e Inmigración de Cuba. La denuncia fue confirmada más tarde por Sailín Ponce de León, una cubana que regresó a La Habana después de trabajar en Jamaica y tomó la fotografía que publica el foro. Había 12 o 13 maletas y bultos grandes amontonados encima de los asientos. Eran de mulas que pagaron $100 por maletín a los empleados de la aerolínea. El avión parecía un ómnibus P4 de La Habana, declaró Ponce de León a Diario de Cuba. Me asusté mucho porque hubo una turbulencia en el tramo Holguín-La Habana y las maletas amontonadas en la parte de atrás de la cabina no tenían ninguna seguridad, añadió la mujer. Las normas internacionales regulan el tamaño y la ubicación de los equipajes de mano dentro de la cabina de pasajeros, sobre todo en los despegues y aterrizajes, la fase más crítica del vuelo. Los denunciantes atribuyen el problema a presuntos negocios de los empleados de Aero Gaviota con las mulas, en detrimento de los trabajadores que han terminado su colaboración en Jamaica. Según estas versiones, muchos han tenido que dejar sus pertenencias en Montego Bay. Por último, tenemos que dos cubanos que estaban detenidos en la estación del Instituto Nacional de Migración de México, en Chetumal, estado de Quintana Roo, se fugaron en la noche del jueves. Los cubanos que escaparon de este centro inmigratorio mexicano se nombran Juan Goniel Garlobos Placeres, de 40 años, y Lázaro Miguel Linares Prieto, de 29, ambos de Pinar del Río. Patrullas de la Policía Estatal y Municipal mantenían guardia frente a las instalaciones de migración en Chetumal tras la búsqueda infructuosa de los dos prófugos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
El pueblo le ha dado la prueba más grande y contundente de desafío cívico a la dictadura en estas últimas votaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, en las zonas rurales del municipio Majagua, tanto en Limones Palmeros como en Las Trozas, Derramadero, La Gloria, etc., los acólitos del sistema tuvieron que ir por las casas coaccionando a las personas para que fueran a votar, pues no querían asistir. Y aún así, en las boletas pusieron plebiscito, o cuando haya carretera, tenemos hambre, se acabó. Otras aparecieron rayadas y en otros casos las echaron en blanco. Todo eso sin contar que muchos no asistieron. Pero como el comunismo es la mentira personificada, los voceros del oficialismo están vendiendo una imagen al mundo de que todo fue color de rosa. Y aún así, en 1.100 circunscripciones habrán segunda vuelta. Como pueden ver, este sistema fallido sigue gobernando a la fuerza y en nuestras manos está desmoralizarlo. Les habló desde Campatuá y Majagua, Ciudad de Ávila, el activista de la resistencia, Osmery Carmenate Carballo.
Están escuchando Recuento Informativo. su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En un clima de alta tensión, Honduras inicia un recuento especial de votos. La Comisión Electoral está examinando más de 1,000 actas dudosas tras los comicios presidenciales de hace una semana, mientras los simpatizantes del opositor, Salvador Nasralla, exigían en Tegucigalpa que se reconozca su victoria.
Que aquí está el presidente electo, el que quiere el pueblo. El pueblo decidió. Al pueblo nadie lo puede callar.
El 26 de noviembre pasado, el actual presidente que busca la reelección, Juan Orlando Hernández, no esperó a los resultados definitivos para declararse vencedor. Con el 95% escrutado, solo unas décimas dan una mínima ventaja a Hernández. La disputa electoral se ha traducido en disturbios que han dejado 3 muertos.
Arrancan las mayores maniobras aéreas de Seúl y Washington 5 días después del lanzamiento por parte de Pyongyang de su misil intercontinental más avanzado. Participan 230 aeronaves y unos 12,000 efectivos. El Ministerio Surcoreano de Unificación asegura que son maniobras de tipo defensivo. Buscan mejorar la capacidad operativa combinada de ambos países, según el Ministerio de Defensa. Desde hoy hasta el 8 de diciembre, estas maniobras servirán para mejorar las capacidades de operaciones combinadas de guerra de las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos. El objetivo principal es presionar al régimen norcoreano para que retome las conversaciones para su desnuclearización. Hace 5 días, Pyongyang lanzó un misil balístico intercontinental con una ojiva pesada de gran tamaño, capaz, aseguró, de alcanzar cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos.
El gobierno y la oposición de Venezuela cerraron el sábado sin acuerdos 2 días de negociaciones en República Dominicana, pero fijaron una nueva reunión para el 15 de diciembre. Las partes produjeron significativos avances en la búsqueda de un acuerdo, según un comunicado leído por el anfitrión, el presidente Danilo Medina. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática demanda abrir un canal humanitario para paliar la severa escasez de alimentos y medicinas, así como establecer condiciones justas para las elecciones presidenciales de 2018. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, por su parte, exige a sus contrarios abogar por el cese de las sanciones de Estados Unidos, que prohíben a sus funcionarios y empresas negociar deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. El mandatario busca renegociar la deuda externa, estimada en unos 150,000 millones de dólares, ante la declaración en default que agencias calificadoras han hecho de Venezuela y PDVSA por atrasos en los pagos de esos títulos.
El Tribunal Supremo Español decidió el lunes mantener en prisión al ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. El ex consejero del Interior Joaquim Forn y los líderes de 2 influyentes asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también continuarán encarcelados. A los 6 detenidos restantes, entre ellos el ex portavoz Jordi Turull, se les concedió la libertad condicional bajo una fianza de 100,000 euros. La decisión se da horas antes del comienzo de la campaña electoral para las elecciones regionales del 21 de diciembre, decretadas por el gobierno central tras intervenir la autonomía catalana. Los líderes del depuesto gobierno catalán ingresaron en prisión provisional el 2 de noviembre, acusados de rebelión, sedición y malversación.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un tribunal argentino condenó el miércoles pasado a prisión perpetua a 29 represores de la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983. Fueron condenados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo secuestro, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida por sus iniciales ESMA. Otros 19 acusados recibieron penas de 8 a 25 años de cárcel. Se trata del tercer juicio sobre los casos ocurridos en la ESMA y es de notar que otros 6 acusados resultaron absueltos. Yo no quería quedarme sin comentar contigo esta noticia que se produjo hace varios días, porque al igual que otras de las cuales hemos dado cuenta recientemente, la información viene como anillo al dedo para los que viven el presente cubano y quieren formarse una idea de lo que puede traer el futuro a la Perla de las Antillas. Como tú recordarás, la semana pasada informamos acerca de varios juicios efectuados por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en los cuales connotados esbirros, todos antiguos militares durante la Guerra de los Balcanes de los años 90, fueron condenados por los crímenes por ellos cometidos cuando estaban al amparo de los poderes establecidos en sus países respectivos. Ahora comenzamos esta semana con este juicio realizado mucho más cerca de nosotros, en Argentina, donde militares que sirvieron a las dictaduras en ese país han recibido ahora la sanción merecida por sus abusos y atropellos. Estas informaciones, yo espero, y lo espero con amor de hermanos, que provoquen la consecuente inquietud en los cubanos que sirven a la tiranía de los Castro, en las Fuerzas Armadas, en la PNR y en los cuerpos de seguridad y contrainteligencia. Que provoquen la desazón en sus conciencias, porque esto y no otra cosa es lo que el futuro reserva para ellos de continuar como servidores de la atroz dictadura que padece nuestro pueblo. Ya existe una comisión internacional fiscalizadora de los crímenes de lesa humanidad del castrato. Ya se van amontonando las denuncias de víctimas de la represión en Cuba que sobrevivieron a la misma y de familiares de las que murieron en la lucha por los derechos del pueblo cubano. Nadie ha olvidado y nadie olvidará mientras no se haga justicia. Ah, pero todo puede cambiar y el futuro puede ser de esperanza bendita para todos los cubanos, no importa en qué bando militen hoy. Alrededor del mundo, los militares que se hastiaron en un momento, de estar de parte del mal y propiciaron el desplome de las dictaduras en sus países respectivos, limpiaron su expediente y hoy son considerados héroes por su pueblo agradecido. La alternativa es la misma para los militares cubanos, porque el hombre es el mismo en toda la redondez de la tierra. Los militares cubanos pueden ser la puerta por donde entre la felicidad para todo el pueblo de Cuba. Ellos tienen la palabra, porque lo que está en juego es su propio futuro. Amigos, hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos por la atención que nos dispensan y recuerden, que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.